Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, de todos, aunque digan todos los bombillos existentes allá, digan que nosotros no somos parte de eso. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García, estoy acompañado por Miguel Ángel Vázquez, uno de los muchachos más díscolos y creativos que existen en este lugar, es nuestro ingeniero de sonido en este lunes. Increíble, increíble que el lunes está aquí con nosotros. Eso me hace sentir muy orgulloso. El hombre que tiene un programa que se llama Interferencia, pero que no interfiere, sino que te da información de la música acá en los Estados Unidos, sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. A su lado se encuentra el hombre que no le importa día de la semana para pescar. Da lo mismo que sea lunes, que sea martes, que sea miércoles, después de concluir con su labor, luego de haberse ganado un Tony, que es lo que más trabajo ahora le está dando. Porque después que uno tiene una responsabilidad, después que uno se gana un Tony ya, la cosa pasa mucho más allá. Hoy, este reguero se llama El Revoltillo. ¿Por qué? Porque aquí cabe todo. Aquí lo introducimos todo. Antes de continuar, quiero decirles algo. Atención, Guinness. La gente de Guinness, le tengo una noticia súper estelar, porque hay que sentirse orgulloso.
Oye esto.
Neneco Puerto de Mar, como diría Manolo Gurumba,
no se apresuren que la cosa se pone mejor.
Oye esto.
Ustedes tranquilos ahí, pero vayan diciéndole a todos los guineros que estén en contacto con nosotros que les tengo una tremendísima noticia para que se sientan realmente orgullosos de lo que está pasando. Tenemos un email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También un número telefónico 305-437-7118. También se asoma o no se asoma. Ahí viene. Ese es el productor. También 305-437-7118 es el número de teléfono a llamar. Quiero que me digan cómo ha ido después del sábado que ha regresado la luz a todos los hogares en Cuba gracias a la rápida intervención del gobierno para arreglar las deficiencias que había en las productoras de electricidad. Quiero que me cuenten. ¿Volvieron los cruceros? ¿Es posible? Nadie sabe. Ahí uno no sabe nunca qué es lo que puede pasar. A ellos no les importa. La prostitución gubernamental llega a tal punto que no importa si llegan los cruceros o no. El primero que aparece, gana ya está perdiendo. Ya desde que firmaron los convenios con Cuba, Gana empezó a perder. Está en el número creo que 25 en el mundo como reserva petrolera. Ya saben que en breve estará en el número 254, en cualquier momento. Ya no queda nada para que eso suceda. Y ustedes para seguir con la lata de pollo a la jardinera y la botella de coñac Arará. Pero eso, bueno, mándenme enseguida la información de cómo ha ido todo después que el señor de Minas y Alcantarillados, que es casi lo mismo, dijo que el sábado ya estaba todo en orden. Pasé el fin de semana comiéndome las uñas. Todo el fin de semana pensando, qué maravilla que alguna vez se han ocupado de nosotros dentro del país y están tratando de organizarlo todo. Canal 153 en Sirius XM, canal satelital, y por supuesto también estamos en Facebook Live. Usted pone Gilberto Reyes y ahí compártalo, que así nos podemos enterar todos de este regajero, no reguero, con el que compartimos y como le contaba, revoltillo, porque cabe todo aquí. Y además, porque tratamos de unir a los cubanos, desmentir al viejo Luis Aguilar León, que alguna vez dijo a los cubanos, fácil reunirlos, difícil unirlos, pero nosotros le hemos demostrado aquí que no, que lo vamos a hacer. Bueno, después de lo que quería, lo más importante ha sido esto. Hablé del corrido de Ochoa el otro día, ¿verdad? el Halcón Maltés, no me acuerdo cómo se llama, un grupo de esto, hicieron un corrido que escribió, posiblemente ha sido García Fría el que escribió la letra, porque hablando de García Fría, hoy puse, ustedes saben que yo por la mañana, lo primero que hago levantándome es abrir el periódico digital, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con nombre en inglés y falta de ortografía, Granma, para divertirme temprano en la mañana. Y choco con una noticia, y la puse, García Frías ha abandonado a los cocodrilos, a las jutías y a los avestruces, perdón, los ha abandonado y ha ido a Manzanillo para entregar a toda la ciudad, 10 mototaxis. Y Mike se preguntará enseguida, tú sí sabes lo que es un mototaxi. Pero Mike enseguida pone cara de que mototaxi, unes mototaxi, o sea, ¿puede llevar a una sola persona? No sé si serán igual que los cocotaxi. No sé si ustedes lo conocen. Para inventar son una maravilla y además nada dura, porque como todo es regalado, inmediatamente se acaban las piezas y lo abandonan y se hace leña inmediatamente. Eso es norma, es norma. Dentro de la construcción del socialismo, que ahora sí lo vamos a construir. Cualquier momento Raúl vuelve a decirlo de nuevo, ahora sí vamos a construir el socialismo. Imagina esto. Y hasta ahora, ¿qué estábamos haciendo? Como decía la gente en aquella época. Bueno, el caso es que el mototaxi es una moto que se le adapta como una especie de fondillo de triciclo. No es exactamente eso. Y entonces ahí caben, no sé si 2 o 3 personas. No he tenido el gusto de montar un mototaxi. No sé si será un gusto o no. Y eso lo pueden contar. Sí, pero en ese caso no. Ahí tendrían que ser 2 mototaxis. Para mi apóstol, su faro Luz y Guía, que nunca montó mototaxi, pero tenía moto, ¿no? Él tuvo moto. Y bicicleta incluso. No era tan gordo, nada. Él cuando era joven no era tan gordito, nada. Bueno, el caso es que García Frías fue a Manzanillo a entregar 10 mototaxis, señores. ¿Qué pueden resolver 10 mototaxis, señores? Por favor. Estuve el sábado en un lugar, en una fiesta que me invitaron. Había mucha gente de Univisión, del canal de televisión. Y había una boricua que trabaja en Univisión, pero en Puerto Rico. Y es muy graciosa, porque cuando ella llegó aquí a Univisión, acá, ustedes saben que hay mucho cubano ahí. Ella, por hacerse la cubana, muy lindísima, una boricua preciosa. Por cierto, ayer estuvo en la tienda y se gastó su dinerito en la tienda. Se lo agradezco. Bueno, ella estaba en la fiesta y llegó a Univisión por primera vez. Y ¿qué fue lo primero que hizo para congraciarse con los cubichis que estaban en ese lugar? No, yo le perdono cualquier cosa. No sé si tengo foto de ella. Y se viró y dice, ¡buenos días, compañero! Lo que le cayó arriba, porque, compañero, lo que te manda, lo que le amaron fue mucho. Pero bueno, en fin, esas cosas que suceden entre nosotros que no tienen nada que ver. Bueno, el caso es que García Frías fue a entregar 10 mototaxis, ¿se imaginan? ¿Qué puede resolver en Manzanillo 10 mototaxis? En pleno siglo XXI, donde incluso, de eso voy a hablar después, pero voy a aprovechar para decirlo, Cuba en Latinoamérica era el único país del mundo antes del despelote que se podía tener 2 carros en una misma casa. El que tuviera, y el que tuviera la posibilidad, porque lo trabajaba y echaba para adelante, no robando, porque ahora ellos tienen muchos carros, pero no trabaja ninguno. Ninguno ha trabajado. Bueno, de hecho, el comandante en polvo nunca trabajó. Se hizo abogado y nunca, no tuvo un caso. No es que no ganó un caso, es que no lo tuvo nunca. Nunca trabajó. ¿Cómo pueden decir tantas mentiras durante tanto tiempo? Una mentira repetida se convierte. Hoy comentaba Lourdes de Kendall, es una señora que trabaja acá en una emisora de radio y tiene un programa que se llama En Mi Opinión, porque ella comenzó llamando a los lugares y decía, en mi opinión, yo pienso esto, esto. Ella no es nada políticamente correcta, para nada, en lo más mínimo. Ella al negro le dice negro y al blanco le dice blanco, y al azul azul y por ahí para allá. Pero ella decía hoy algo que es muy, que es cierto. Hemos creado, bueno, yo lo puse hoy aquí, hijo de gato, roba, ¿no? Así es como se dice. Viñoli, hijo de gato roba. Usted no puede esperar otra cosa de los cubanos, bueno, la mayoría, no se puede generalizar, que han aprendido a robar, pero ya no es robar, porque robar es hacer contrarrevolución, y de eso también vamos a hablar más adelante. Es terrible porque lo que hemos aprendido es a eso, a robar. De hecho, llegamos aquí y queremos hacer lo mismo. Lo que pasa es que esta gente se está preparado y te dan soga y soga y soga, y un día te meten la soga por cualquier lugar, donde menos te lo imaginas, y se acabó todo el chiste y toda la gracia. Y ahí mismo muere la flor. Pero bueno, eso no es tan importante en este momento de discutir. Porque, viene el Wi-Fi, Wi-Fi 6. Mike, ¿tú habías oído eso? Wi-Fi 6. Wi-Fi 6. Imagínate tú, ¿a dónde, por el camino que vamos? No sé qué decirte. Esto va.
Wi-Fi, 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 Wi-Fi.
Oye, esto. Sí, señor. Le decía que estábamos en Facebook Live también. Y Esteban García, el primero en entrar acá, dice: buenos días, Gilberto, y todo el equipo. Un saludo desde Kansas City para todos los cubanos cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban S. García, el recalcitrante. Esteban, ¿qué significa la S? Escríbemelo. Que acuérdate que ahora estamos, a lo mejor es Esteban Sebastián, ¿no? Porque Danilo Pablo, o Pablo Danilo Fuentes Viñoli, y Miguel Ángel, y Gilberto Bosco. Jorge Luis Suárez, dímelo, Calvo. Madeline Martínez, hola, hola. Y mando una pila de corazón y un muñequito con corazón en los ojos. Elio Horta, buenos días, Gilberto. Aquí el Boniato. Saludos para todos. Un abrazo bien grande, Boniato, hermano. Tú sabes que yo siempre lo cuento. El señor este que es abogado, que vive en el West del Central Park en Nueva York. Imagínate, vivir ahí. Si tú no tienes dinero, tú no puedes vivir. Bueno, Manhattan es difícil. En una época yo fui y me enteré, un $900 varía un cuarto de hotel que habían convertido en apartamentos. Pero estamos hablando de hace muchos años. Ahora cualquier lugar, y lo que están haciendo es subrentando. O sea, las personas rentan un lugar y entonces rentan los cuartos. Eso no... Digo esto porque... No sé por qué lo dije, pero lo dije. Y en definitiva después me acordaré, porque yo siempre regreso. En el West del Central Park. Gracias, productor. Me lo dijiste, 4-5 eran cuando me dijiste, no de más vuelta, vete en una cosa, quédate en una cosa y termínala, porque si no después te enredas, como ahora que no me acuerdo ya lo del abogado del West. Sí, me acuerdo. El caso es que el abogado iba a hablar por lo del Boniato. La Escuela de Arte para nosotros es una cosa muy linda, tú sabes, y no es linda nada. Te mandaban a pelar. Freddy Artile, que en paz... No, descansa en paz nada. Freddy Artile me mandó a mí a afeitarme porque le dije, no tengo cuchillo. Y me dijo, afeítate con un vidrio. Nosotros en el servicio... Mentira, Freddy Artile era ninguneado. Freddy Artile era igual que Pepe Forte. Todo el mundo le metía el pie. Lo que pasa es que como era subdirector de la escuela, te metía el pie a ti. ¿Tú sabes? Para tener la oportunidad. Es como Pepe Forte, que se pasa la vida diciéndole a ustedes que son unos ignorantes. Estoy hablando así porque yo sé que él esta noche va a hablar mal de mí a las 10 de la noche. Tiene un programa que va a hablar de las revistas. No las revistas musicales, y no de las revisticas esas que tienen 4 páginas. No, de las revistas de verdad, que están desapareciendo. Las otras de Cuba desaparecieron ya hace mucho tiempo. El caso es que este hombre, que se crió en Zambia, y era vivía en una tribu, no tenían zapatos, no tenían nada. Logró, vino acá a los Estados Unidos a aportar, porque el muchacho era un celebro. O sea, celebraba todo lo que hacía y se convirtió en un prominente abogado y vive en el West del Central Park. Si tiene la oportunidad de averiguar cuánto puede costar un apartamento. Bueno, ahí tenía John Lennon el apartamento en el Dakota. Dakota cuando uno sabe lo que vale esos apartamentos. El caso es que el tipo, tú le preguntas, ¿cuál es la mejor época de tu vida? Y él no te dice que ahora, que tiene un Azur de esto, un Rolls, y cobra no sé cuántos miles por una hora de su trabajo, y te dice la mejor época cuando yo tenía 16 años allá en la selva, que salíamos a coger rinocerontas de esa por ahí, y eso era una locura. Pues es así, cuando uno es joven, cualquier cosa le viene bien. Vamos a comenzar un poquito de música, porque hoy es un día muy rico. Don Henley cumple 72 años, digo quién es porque Viñoli es así, él me escamotea, me oculta las cosas para que yo me sorprenda. Pero después que leo, me doy cuenta de que no, el tipo es muy conocido. Baterista, guitarrista y cantante de un grupo que todos conocemos, que Yo-Yo Maraca, nuestro inconmensurable, lo considera el mejor grupo de rock de la historia, dice Yo-Yo Maraca. En 1980 hasta el 94, el grupo se tomó unas vacaciones para desarrollar proyectos todos en solitario, y él, este señor Don Henley, fue el que más éxito obtuvo y consiguió dos premios Grammy. Él es el autor de un número que es emblemático de la banda. Originalmente se llamó Mexican Reggae, y él, el dueño del lugar, ha hecho tremendo negocio con lo que terminó siendo el título real de esta canción. Don Henley, happy birthday, brother. We're take care of you here. You know? Ponle algo ahí de Morel después para que él entienda. Y es el autor, se puso ahí en la bobería, y es el autor nada más y nada menos de una de las canciones más emblemáticas, no solo de este grupo, sino de toda una generación. Yo creo que Stairway to Heaven y Hotel California son dos de esas canciones.
Welcome to the Hotel California.
¡Qué maravilla! ¿Es o no? Digo yo, si me equivoco, a lo mejor yo me puedo equivocar muchas veces porque esas cosas... ¡Atención, Guinness! Ya supongo que estén todos al tanto, los guineros, o los guinenses, o los guinenseros, estén atentos a esto que les voy a contar. Este muchacho es de Guinness, y es el orgullo de Guinness. Es un gran maestro de ajedrez cubano, se llama Leinier Domínguez. Como siempre hablamos de la escasez de gasolina, de los apagones, bla, bla, también tenemos que hablar de las cosas buenas que hacen los cubanos por el mundo. Leinier Domínguez ganó un torneo ajedrecístico que se llama Sparkassen Chess Meeting de Dortmund en Alemania. Y cerró en el 10º puesto del ranking mundial, del mundo mundial. No, de Cuba. No. 10 in the world. Ok, en el mundo, para que lo sepan. Guineros, siéntanse orgullosos. Dividió el punto jugado con negras ante el polaco Radoslaw Hostasek, que tiene 2,737. Nacionalizado estadounidense, este muchachito cerró el torneo este domingo con 4.5 de 7 posibles. Finalizó la competición, 2 victorias, 5 tablas y ni una sola derrota, para que tú lo sepas. El ídolo de Guinness, la gente, de nosotros los cubanos, porque somos todos, sin discusión. Según la información del sitio ChessBase, su actuación rindió para un acumulado de 2,799, o sea, tiene más que el polaco, y es en este momento el número 10 a nivel mundial. Un cubano, por favor, a que eso no vuelva a pasar más. Yo no lo veo pasar en ningún lugar. Bueno, una de las cosas que más trata, yo lo he dicho, en estos días lo he conversado, y lo he conversado con ustedes, que más trata el gobierno o la tiranía castrista es de quitarse de arriba todo esto que está pasando. Porque ahora sí se le está poniendo negra la cosa. Nunca ha habido, no bloqueo, nunca ha habido un embargo sí. Sí, algunas cosas, pero siempre han recibido. El segundo socio comercial en el mundo, el segundo socio comercial de Cuba en el mundo, es el odiado imperialismo norteamericano. El segundo socio comercial. Lo que pasa es que no tienen dinero. Ellos quieren seguir robando, porque eso es lo que han aprendido toda la vida, lo que hemos aprendido nosotros. Y entonces no, porque robarle al gobierno, robar es robar, a quien quiera que le robe, pero ellos no lo consideran así. El caso es que no hay combustible. Lo que han tratado de ocultar durante todo el tiempo. No hay combustible. No hay petróleo. Dos muchachos acaban de publicar un video. Dice que los cubanos están comenzando a desesperarse. Apenas tienen 3 o 4 horas de luz eléctrica al día en las zonas más afectadas. Y yo que pensé que el sábado todo estaba resuelto, según había dicho el señor, el ministro de Energía y Minas, Raúl García Barreiro. Del García Barreiro. Van a Barreiro con el SAM. En las zonas afectadas, 3 o 4 horas, no de apagones, sino de electricidad al día. Hay ahora un hashtag en Twitter que dice Reporto Apagón Cuba. Hashtag Reporto Apagón Cuba. Ese es el miedo que le tienen a la internet. Por eso el Wi-Fi 5 hace daño. Hace daño porque los pone en evidencia. Hace daño porque dos muchachos grabaron 5, yo lo anoté porque quería ponerlo, 5 minutos y 40 segundos, un video, caminando en colas para adquirir combustible, que no lo van a adquirir. Ahí estaba todo el mundo, taxi, ni un solo Mercedes-Benz del gobierno vi por ahí, ni uno solo, ni a ninguno de los hijos de esta gente, ni a Mariela la vi en la cola. A nadie de ellos. Solo vi taxistas, gente común, carros de esos que los tienen de lo más bonito para los turistas, pero bueno, ahora como no hay cosas estas. Dicen que los apagones se deben a mantenimiento, eso lo habíamos hablado en estos días, de averías inesperadas. Esto parece, cuando uno lo leyó, uno dice, ven acá, y Cantinfla que nació de nuevo. José Raúl Gallego. Reporto apagón en Cuba, en Saratoga, en mi tierra, en Camagüey. Llamó este hombre, llamó al 18888 y preguntó por la causa. La muchacha hizo así. Suspiró y le dijo, ¡emergencia nacional! Me la estoy imaginando. Cuando lo leí, yo me imaginé a la muchacha diciéndolo, como la de los restaurantes cubanos aquí. ¿Qué tú vas a querer, papi? No nos conocemos, ¿qué te pasa? No es esposa ni nada, pero me parece que no debe ser. Es tu trabajo y el mío es ir a disfrutar del lugar. Para eso voy a pagar. Entonces me imagino, ¡emergencia nacional! Dice que Yacuzaidita, sí señor, y esa, no, esa es la otra muchacha. Emergencia, no sé si está cansada, dice el muchacho que llamó, o de repetir lo mismo, o que sabe que la emergencia es más nacional de lo que dicen. Eso es más complicado. Los cubanos están comenzando a desesperarse, le dije, con solo 3 a 4 horas de luz eléctrica al día en las zonas afectadas. Así que ya saben, hay un hashtag que dice Reporto Apagón Cuba. Hashtag Reporto Apagón Cuba, así que ya lo saben. Entonces que tomé las dos los dos twitters, tanto el de Raúl García Barreiro, que es el ministro de Energía y Minas, que informa, dice el ministro de Energía y Minas Raúl García Barreiro informa, esto es del Juventud Rebelde, que el déficit de servicio eléctrico no obedece a escasez de combustible. No, hombre. No, hombre, ¿cómo ustedes van a pensar eso? Sino averías no previstas en 5 unidades generadoras y 2 que están en mantenimiento. El sábado debe restablecerse el servicio. Me imagino que Mercurio se haya puesto retrógrado, ¿eh, Viñoli? Es posible, porque para que se rompan todas al mismo tiempo, Mercurio retrógrado, aunque ya pasó, pero bueno, allá siempre llegan las cosas tarde. Y entonces el presidente... el Ministerio de Energía y Minas de Cuba retuiteó un Twitter del presidente que ha existido déficit con la importación de combustible, lo que nos ha obligado a establecer medidas de restricción interna para su consumo, evitando en lo posible las afectaciones a la población y a las principales producciones y servicios de la economía. O sea, que lo que dijo el ministro de Energía y Minas es mentira y lo que dijimos nosotros es verdad, a pesar de que nosotros mentimos, porque a nosotros nos paga la CIA. Loco porque me pague la CIA. Sería una maravilla. Saldría de la pobreza. Estoy completamente seguro porque a esos niveles... Bueno, miren ustedes a toda esta gente. No a los policías, porque esa gente está embarcada igual que el resto de la gente. Ahora va a ser lo de siempre. Ahora Mike sube la música, me cierra el micrófono y nos quedamos embarcados. Pero de todas maneras...
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Después de 10 días, el régimen cubano liberó el domingo al periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre. Fernández había sido apresado el viernes antepasado al salir de la sede de las Damas de Blanco en Lauto, en La Habana. Hoy tendrá que comparecer ante el jefe de sector de su localidad, además de pagar una multa de 150 pesos.
Me lleva para el BIVAC, un centro de reclusión en La Habana, con el expediente de ilegal para deportarme para Camagüey. Yo me planté los primeros 4 días en protesta porque yo no había salido de mis fronteras, de mi país, hasta el viernes que me envían para Camagüey. Cuando llego aquí a Camagüey, no me dieron la libertad inmediata. Lo que sucedió fue que me mantuvieron sin explicación ninguna en el calabozo de la primera unidad de la policía de aquí de Avellaneda, en Camagüey. Y me soltaron como mismo sin explicaciones. Yo le dije que tengo pruebas, como las tengo, de que yo había estado menos de 24 horas en La Habana, que eso de ninguna forma una persona con menos de 24 horas en la ciudad de La Habana puede ser deportado como ilegal. Me negué a firmar el acta de advertencia, entonces me citaron con el jefe de sector de mi zona, en la misma primera unidad de la policía. Ellos me deportan por ilegal, que el ilegal es el que trata de establecerse en La Habana en un periodo de más de 4 meses, entonces es deportado como ilegal.
Ricardo Fernández Izaguirre escribe sobre temas religiosos para diferentes medios independientes y además colabora con la organización con sede en Gran Bretaña, Solidaridad Cristiana Mundial. Y la salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda se deteriora. Cruz Miranda fue urgentemente trasladada desde una prisión de ciego de Ávila la pasada semana al Hospital Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga, en el Cerro La Habana. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, dijo que por una comunicación con la hija de la disidente, Clara de las Mercedes Iznaga, supo que no es hasta hoy lunes al mediodía que se conocerá el diagnóstico final.
Su hija habló conmigo ya del hospital La Covadonga, de terapia intensiva. Ella me dice que bueno, estaba en la parte afuera de la terapia mirando, ¿no? Que a la madre le iban a canalizar la vena en el cuello para suministrarle un medicamento que, bueno, arde, y por eso tiene que ser en el cuello, porque tiene potasio bajo. También le dijeron que tenía un posible diagnóstico de un cáncer en un pulmón, un posible diagnóstico. Y ahora, en horas, cuando ya iba saliendo, le dijeron que aparte de la hemoglobina baja que la van a transfundir, tenía también un problema de un estafilococo en sangre. Y bueno, lo que sí le dijeron que le iban a dar un diagnóstico final el lunes a las 12 del día. Bueno, hemos sacado una conclusión de lo que estamos mirando y analizando, que no es posible que en 2 meses que lleva ingresada en el Hospital de Ciego de Ávila no han estado con un diagnóstico real, final, o lo están ocultando.
Ecuador y Estados Unidos fortalecen lazos comerciales y de seguridad con la visita del secretario de Estado Mike Pompeo. El informe nos llega desde Ecuador con Giselle Jácome.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó Ecuador el 20 de julio. Mantuvo una reunión privada con el presidente Lenín Moreno y en rueda de prensa conjunta señaló que su país seguirá cooperando con Ecuador, especialmente en el fortalecimiento de la ciberseguridad y la lucha contra el narcotráfico.
Deseo agradecer al presidente Moreno y también al canciller Valencia y al pueblo ecuatoriano por su hospitalidad. Lo he dicho muchas veces como secretario de Estado, que Estados Unidos demuestra su compromiso viniendo a estas citas y vamos a seguir viniendo. Mis viajes esta semana continúan el trabajo del gobierno Trump de reforzar los lazos de nuestros vecinos en el continente americano.
El presidente Moreno resaltó que otro de los temas abordados fue el sistema general de preferencias.
Hemos hablado acerca del mantenimiento del sistema general de preferencias y además de un posible acuerdo comercial que había que tratarlo.
Se conoció que en política internacional se habló sobre la crisis venezolana. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y hasta aquí las informaciones, amigos. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Ese que escucháis es nada más y nada menos que Aldi Meola, cumple 65 años hoy, un guitarrista estadounidense de origen italiano, nacido en Jersey City, 30 años de carrera musical, está considerado actualmente uno de los músicos más influyentes del jazz, con numerosos seguidores por todo el mundo, con Chick Corea, comenzó en Return to Forever, que ha sido como regresar para siempre, una descarga así, ¿no? Con lo que logró en el 75 un Grammy. Nunca se ha ganado un Tony. Los Tony se los gana nada más Viñoly. Un año después publicó un álbum debut, él solito, de solo para él, con las manos de él para él. Y se llamó Land of the Midnight Sun. Con gran éxito, la revista Guitar Player lo nombró mejor guitarrista de jazz del año, convirtiéndose en el músico más joven en obtenerlo. En los años 70 estaba considerado el guitarrista más veloz del mundo. En el 81 participó con John Maloli y Paco de Lucía. Ese fue el que yo tenía en Cuba, un cassette. Eso era una maravilla. Friday Night in San Francisco, y vendió más de 2 millones de copias. Era fabuloso. Yo tenía ese cassette y lo escuchaba una y otra vez. Se me enredó varias veces. Lo pegué con Scotch Tape cuando se partió. Y nada, siempre lo vi. Tengo que buscarlo aquí para tenerlo. Bienvenida, Mercedes Enrique. Elizabeth de Jacksonville, no sé si habías entrado ahora. Bueno, le había preguntado a Esteban que cuál era su segundo nombre. Y entonces me hace un cuento muy simpático. Cuando nació, dice que su padre, que se llamaba José, estaba celebrando el nacimiento con dos amigos que se disputaban que mi padre me pusiera su nombre, un médico de regla llamado Septimio y un político que se llamaba Esteban. Mi padre dijo, bueno, no discutan más, vamos a empezar a beber, y el primero que se emborrache pierde, el que no se emborrache se le pone el nombre. Afortunadamente, como dice Esteban, el que ganó fue el político, que se quedó parado sin emborracharse, y el médico se emborrachó primero, y por tanto su segundo nombre es Septimio. Si no, se hubiera llamado Septimio Esteban, y ahí ya empieza a ser un poquito más complicado. Así que Esteban es mucho mejor que sea de esta mañana. Estuve viendo un video, una pareja se casaba en New Jersey, no sé si Madeline estaba invitada a la boda, y entonces ellos habían hablado de la admiración que sentían por el presidente de los Estados Unidos, cualquiera, pero en este caso el que está ahora, porque afortunadamente para nosotros la Constitución de los Estados Unidos no permite que un presidente esté más de 8 años en el poder, o sea, 4 u 8 solamente, no 60, no, eso es imposible, 50 y tanto, eso no puede ser. Por eso yo me río mucho cuando aquí la gente dicen que el actual presidente de los Estados Unidos, o el anterior, cualquiera, da lo mismo, no importa. El anterior decían que era socialista, este dicen que fascista, siempre dicen algo. Eso es inevitable que lo digan. Lo que no entiende ninguna de esa gente es que no es un problema de fanatismo, porque además tú eres fanático al Barcelona, que existe desde no sé cuándo, y todavía siguen jugando y ganan o pierden. Pero tú puedes ser fanático de un presidente, lo que pasa es que se te acaba en 8 años. Esa es la ventaja. Si no te gusta, tú sabes que en 8 años se va a ir del aire, completamente. Y puede ser antes, ha sucedido un par de veces, en algunas ocasiones si eres demócrata es más difícil que te pase algo, si eres republicano es más complicado. Pasan cosas como todas, pero bueno, el caso es que el señor presidente, parece que alguien se acercó, algún asesor, alguna persona cercana, y le dice, mire, señor presidente... Bueno, depende, no sé cómo es el tipo, si tiene confianza con él. Y le decía, mira, Trumpy, la onda es que ahí esa gente están locos contigo y son unos muchachos jóvenes y se van a casar. Para no hacerle larga la historia, el presidente se apareció en la boda. se apareció en la boda, conversó con ellos, los tipos se enloquecieron, se hizo foto con ellos, estuvo con ellos. Y yo pensando, ¿no? Un poquito populista eso, ¿no? Lo que pasa es que no me doy cuenta de dónde saca Donald Trump tiempo para hacer también estas cosas, porque constantemente está trabajando. Es decir, trabaja como un loco. Y para colmo ni cobra, ¿no? Creo que no cobra el salario, se lo donó a alguien. No sé si a la gente. Algo de eso por ahí. No voy a hablar por gusto, porque no sé si será cierto o no. Ahora cumple La Habana 500 años. Y como hijo de gato roba, o sea, lo que están haciendo para maquillar la ciudad, porque no la están arreglando, es robar. Robar como unos enloquecidos. Roba el gobierno, roban los intermediarios. Ustedes saben que para hacer cosas estas artesanales o para cualquier tipo de trabajo personal, usted tiene que tener un carné. El que no lo tenga no puede hacerlo. Entonces el que no tiene el carné, se convierte en una especie de intermediario, que es el que consigue los trabajos. Por supuesto que debe tener contacto con el gobierno, con la gente así. Y entonces ahora por los 500 años ponen parches azules y blancos. Dice aquí de PVC, de PVC, de los tubos blancos, eso. Dice que es lo que están haciendo. Y estructuras de pladur. Pladur es, para nosotros, es el, ¿cómo se llama esto? ¿De las paredes? El chill rock. Es el pladur. Que eso creo que es en España donde le dicen pladur. Entonces, eso es lo que están haciendo en todas, por supuesto, las zonas transitadas. Eso lo hemos visto toda la vida. A mí lo que me da gracia es que ellos como cosas nuevas, ¿no? O se pueden vender los carros, te damos la posibilidad de respirar y entonces todos aplaudimos. Mira, ya se pueden vender los carros tuyos, ¿cómo no lo vas a poder vender? La casa es tuya, ¿cómo no la vas a poder vender? Eso no tiene discusión. Bueno, hay muchos carteles que están puestos por todas partes, como dijimos ya, azul y blanco, y construcciones que han hecho de pladur, que tú no puedes, eso se cae a la primera lluvia y ya se echa a perder, porque eso se hace para interiores, tú tienes las cosas exteriores, tiene que ser. Un contrato, dice que hay un contrato de miles y miles y miles de dólares, que me parece completamente abusivo cuando La Habana está, La Habana no, el país entero, está hambriento y está desesperado. Estos contratos tienen una cara de corrupción aún mayor porque está autorizada por los mocongos, los tipos, el gobierno, la oficialidad. Es completamente absurdo. Ellos tienen unos fondos que tienen que utilizar antes de que se acabe el año. Y entonces, por supuesto, son inflados. Pero está ahí ese dinero que deben utilizar antes de que se acabe el año. ¿Y qué hacen? Lo usan para este tipo de cosas o para hacer mítines, reuniones, desfiles, no sé qué. Y en eso gastan el dinero. Y yo solo pregunto, ¿es tan fácil si hay un excedente utilizarlo para la gente que son las que te mantienen ese país, que son la gente de a pie, la gente que no tiene familia en el exterior, la gente que no tiene un teléfono celular? La gente que no puede poner, porque tiene apagón en su casa, porque ni siquiera tiene un teléfono celular. Entonces usan todo esto y se lo reparten entre ellos. Al final, el tipo que tiene el carné, bueno, el que menos gana es el que está haciendo directamente. La mano de obra es el que menos gana en todo este trasiego de billetes de las empresas. Pero qué cosa tan absurda que tienes que gastar ese dinero antes de que se acabe el año. ¿Por qué no construyes casas? ¿Por qué no le pones techo a la gente? ¿Por qué permites que se siga muriendo gente que le cae un pedazo de techo arriba en la cabeza? ¿Para maquillar La Habana de qué? ¿Qué te pasa? Tú sabes, cuando tú ves esto, y está metido todo el mundo, desde el gobierno hasta por ahí para abajo, eso no se puede acabar nunca, porque ya lo dijimos, hijo de gato, roba, eso no tiene discusión. Siento mucho que no esté... cumple 73 años. A mi apóstol Zufaro Luz y Guía le gustaba mucho la música de este país y este tipo de cantante, porque hay otra que él le gustaba, él le decía el gorrioncillo de París, dice que le decían así. Tú sabes que Morel se aprendía frases de esas rimbombantes y la disparaba con un swing del cara. Hoy cumple 73 años una francesa. Esta no era un gorrioncillo, a esta le llaman el ruiseñor de Aviñón. Es nada más y nada menos que muy linda con su peladito. ¿Cómo se llamaba el peladito? Al peladito de la Catone, algo de eso. Una una cosa es, había una película que se llamaba así. Bueno, esta francesa se llama Mireille Mathieu.
Comment l'on fait pour oublier l'hiver à supporter quand on s'était habitué à l'été et comment vivre seul sans toi à mes côtés.
Esta muchachita, descubierta en el 65, arquetipo de la cantante popular europea de los 60 y los 70, periodo en el que conoció sus mayores éxitos, ha grabado más de 1.200 canciones en 11 lenguas y sus ventas de álbumes superan la cifra de 125 millones. Dice que gusta mucho en Ghana y ya creo que ni los discos están porque ya empezaron a mandarlos para Cuba. O sea, por ahí está complicada la cosa. Aprendemos, se llama esta canción, es de 1975.
Apprends-moi.
Mais toi aussi, tu m'as appris à regarder d'une autre façon.
¿Quién es el que mete la muela esa ahí?
Yo,
de l'enfance retrouvée
à ma. Yo hablando français.
Vu del carré. No, no, vu del carré. No me vengamos a ese cuento. Oui, oui. Esa sí es buena, oui, oui. Ayer la estrella R me mandó un mensaje, una amiga nuestra, mandó un mensaje preguntando por el teléfono de una amiga en común. Bueno, hoy es un día negro en la historia nuestra, de los cubanos, y Damaso me lo había enviado ya desde el día 20, porque hoy 22 es el séptimo aniversario de la muerte en un accidente automovilístico que aún no se ha aclarado, a pesar de los reclamos hechos por familiares, compatriotas y personas de otros países. Las vidas preciadas de los opositores Osvaldo José Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, ambos miembros del MCL y fieles luchadores pacíficos. Ellos enfrentaron muchas situaciones que atentaban contra su fin de dar bienestar a nuestra sufrida patria. Ese fatídico día, ambos fallecieron, siendo estas... ambos fallecieron, siendo estas muertes un duro golpe para la lucha pacífica. Osvaldo era el líder del Movimiento Cristiano Liberación y principal impulsor del proyecto Varela, que le valió el premio Andrei Sájarov de los Derechos Humanos. Y Harold, un joven definido como activista del Movimiento Cristiano Liberación y quien tuvo que enfrentar varios problemas desde su expulsión de la universidad hasta la ingratitud e incomprensión de muchos que los conocían y por pensar y actuar diferente lo excluyeron. Los que tuvimos el privilegio de conocerlos e intercambiar ideas, vimos la grandeza que poseían esos fieles patriotas. Cuando acá se le disparaba muchísimo a Payá, nosotros lo tuvimos en el Miquimbín y tuve la oportunidad de conversar con él en una entrevista en Candileja que hacíamos y me resultó un tipo tan grande y la labor que hacía era increíble y pacíficamente, que es lo peor, y mira cómo termina. Y después dicen que esta gente se pueden sacar con elecciones y con ese tipo de cosas. No, imposible. Dice, Osvaldo nació en La Habana, igual que a nuestro apóstol José Martí, y ambos murieron en el oriente cubano. Este hecho parece un reclamo de extraña coincidencia. Ambos quedaron inmortalizados y un día el sol brillará y se sabrá todo sobre estos ejemplos personificados, que a pesar de no estar físicamente entre nosotros, lo están en cada acto valiente que se realiza en bien de la verdadera liberación de la patria. Osvaldo y Harold viven en cada cubano de buena voluntad y vivirán por siempre. En diciembre del 2013, un joven presentó esta obra poética en un concurso de arte religioso en Santiago de Cuba que no fue aceptado. El nombre del poeta es Alexei Camilo y aquí compartimos parte de ella. Sacra luz entre la sombra, heraldo de la verdad que sin precisar de onda hizo temblar al Goliat. Tu voz se alza redentora cual evangelio viviente, avivando la esperanza de todo un pueblo silente. Brille tu eterno legado, ilumine mis anhelos de vivir en santidad y encontrarnos en el cielo. Gloria eterna a Osvaldo y a Harold. Damaso Alberto Fernández, doy mi adiós. Y Damaso Antonio Fernández Canales y opositores de San Andrés en Holguín. Otro amigo me manda un mensaje. Buenos días, Hipertico, hace una semana recordando mi travesía por esta vida me acordé de Tres Patines. ¿Sabes que gracias a él conocí a Desegue? Sí, porque hice una radio base en La Pincha y al mediodía ponía La Tremenda Corte. Qué lío, tuve que jurar decir la verdad y solamente la verdad para salir del señor juez. Eso fue en el año 86. Qué clase de locura, camagüeyano, tan loco. Nuestra querida Teresa dice, he estado un tanto desconectada de la emisora. Dice primero, buenos días para toda la familia del Revoltillo, por motivos ajenos a mi voluntad. Muchas responsabilidades, muchos problemas y preocupaciones, y como añadidura, el radio es roto. Pero aún así estoy de vuelta nuevamente conectada a la información clara y precisa. Algo que no encontraremos en radio y televisión cubana, las que solo ofrecen pura verborrea, promesas y más promesas que nunca cumplen, mientras el pueblo se hunde cada vez más en la miseria que se le impone el régimen enfermo de poder y riqueza, solo que por mucho que pataleen, su fin está más cerca cada día. Su hermana de siempre, Teresa. Es increíble, pero de verdad están asustados, están muy asustados porque van a tener que vivir como ustedes. Ni siquiera porque invasión imperialista, no, olvídense de eso. Ese no es el problema de la tiranía. El problema de la tiranía es que terminan viviendo como ustedes y ellos saben cómo viven ustedes. Y eso es lo que no pueden resistir. Por supuesto, como siempre, nuestro querido Leonid Gilberto, pero sí es fácil de adivinar para qué son las mototaxis. Es para cargar la carne de avestruz y la judía. ¡Ah! Y alguna colita de cocodrilo, ya tú sabes. Buen día, mi hermano. Un abrazo para todos los queridos hermanos revoltilleros, Maylen y Leonid, en sintonía del Revoltillo. Emisora Radio Martí, 10 y 18 de la mañana, 59 más 20 dB. Excelente calidad de audio. Baraguá, ubicación 21.041 de latitud y 28.040 de longitud, debe ser. Supongo yo. Yo no soy muy bueno en eso, pero bueno, de todas maneras. Recepción de la señal en Baraguá, Ciudad de Ávila, al sur de la provincia de Camagüey. Dice la latitud y la longitud en Greenwich, y 30 kilómetros de Ciego de Ávila y a 480 de La Habana. Leonid anda hoy muy... venga, línea telefónica. Aló, buenos días.
Buenos días, Humberto, te habla Esteban Septimio.
No tienes que decírmelo, te escuché inmediatamente, tú sabes que tu voz la conozco perfectamente. ¿Cómo estás, Septimio? Me encantó, bien, me encantó de la manera que lo contaste, porque me gustó mucho, o sea, el médico y no. El político. Y el padre dijo, está bueno ya, va a empezar a beber y el primero que se emborracha va de segundo nombre. Afortunadamente.
Así mismo fue.
Afortunadamente, dice Esteban, afortunadamente ganó el político.
Oye, mi hermano, muy, muy buena las palabras tuyas sobre Payá. Pero yo quisiera decir una cosita más. Allá donde esté en la gloria, junto con Dios, él debe estar muy orgulloso de la hija que tiene, que supo recoger su bandera de la lucha por la libertad de Cuba.
Sí, señor, tienes toda la razón del mundo. Y acá hemos tenido oportunidad de compartir con ella y es una persona increíble, de verdad. Lo heredó del padre. En ese caso, hijo de gato, caza ratones, no roba. Es una ventaja.
Bueno, mi hermano, muchas gracias y que adelante, que podíamos estar bárbaro.
Muchas gracias, Septimio. Un abrazo bien grande, mi hermano. Y me alegro mucho que alguna vez el que ganara un político iba a ser bueno para ti. Fernando Osorio.
Quand je la prends dans mes bras, je l'ai parlé tout bas.
Oui, buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo se encuentra mi querido amigo este?
Hermano mío, no te puedo decir hasta qué punto mi corazón se inflama de amor y de cariño al escuchar tu voz y al escuchar ese palabrisa que todos nosotros adoramos, y sobre todo Yanela.
Gracias. Muchísimas gracias, tu palabra me halaga. Razón.
Empiece, no empiece que se pone nervioso y entonces después dice cualquier barbaridad.
Óyeme, la razón de mi llamada es que te estuve oyendo esta mañana cuando hablaste de Luz de Requenda. Y yo soy medio parecido, ni tengo pelo en la lengua y ni soy políticamente correcto.
Si tuviera pelos en la lengua, serías un gato.
Exactamente. Y entonces, en estos momentos le estoy dando mil gracias a los Leonid, a esta gente que esta gente mataron en el carro a Payá y a este otro muchacho, a este
Harold Cepero.
Harold Cepero y a este hombre que te escribió sobre Payá. Yo le doy mil gracias a esa gente porque existen todavía gente que luchan por hacer algo por la libertad de Cuba. Pero, sí, sí. Brother, me indigna lo que yo he oído hoy por la mañana cuando pusieron la grabación de una gente, no sé quiénes fueron los que estaban haciendo las preguntas en La Habana a la gente que si ellos querían salir de Cuba. Y entre tanta gente, todo el mundo quería salirse de Cuba. Pero dentro de tanta gente hubo una que dice, no, yo lo que quisiera es que mi familia se fuera para Italia y me mandaran dinero y yo seguir viviendo en Cuba.
Esas cosas son las que suceden. Hermano, un abrazo bien grande, que ya casi se acaba esto y no quiero retirarme sin decir un par de cosas primero antes de ir. Bueno, el haber recordado a Payá para nosotros, por supuesto, es casi una obligación. Sucedieron dos cosas que quise unirlas, porque una fue que unos muchachos robaron en una bodega y después le prendieron candela a la bodega para borrar las huellas. Y por supuesto, yo me acordé inmediatamente del fusilamiento de los tres negritos de la lanchita de regla en 48 horas. Estos muchachos le han echado 12 y 15 años, pero ¿sabes por qué? ¿Cuál es el delito? Robaron. Por eso venía lo de hijo de gato roba. Robaron en una bodega y están acusados de contrarrevolución. No, son unos ladrones porque usted le ha enseñado a robar, ¿entiende? Y entonces le meten, imagínate, el delito de estrago, que era el que supuestamente debe ser, con los acápites y salen y todas las cosas estas, incendio, inundación, derrumbe, explosión o otra forma, igualmente capaz de producir grandes estragos, es el primero al que tienen que acusar, es a la tiranía, que es el que ha hecho todo esto. Porque ahora, por ejemplo, hay una explosión, y esto lo encontré también, hubo una explosión en Centro Habana por una fuga de gas y hay dos muertos. Daima Céspedes, de 21 años, y su hija de un año y medio, y Ana Yelis de la Caridad Joseph. El medio citado explicó que lo ocurrido es debido a una negligencia por parte de la empresa que se encarga de reparar los conductos en la zona. En este sentido detallaron, es que cada vez es peor. Entonces estos dos muchachos le han metido 12 y 15 años por contrarrevolución. Robaron en una bodega, ¿qué cosa contrarrevolución de qué? Y es para meterle escarmiento. La madre misma lo está diciendo. Lo metieron ahora en la cárcel esa que es súper especial y en el piso, un piso que es de máxima seguridad. Eso es para escarmiento, para que nadie se atreva. Tú sabes, ahí robar ellos, única y exclusivamente, al mundo. Y ahora viene Gana. Esa canción me encanta. Yo la hacía en los espectáculos de... ¿Cómo se llama el enanito? El que canta. No me acuerdo. Este es Santana y ese disco. Like 7 inches in the midday sun. Abrazo cubano para todos.